tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tienes una vivienda en alquiler pero el inquilino ha dejado de pagarte, no debes esperar a que pase tiempo. Desde el primer impago debes tomar medidas.
Pueden empezar a tomar medidas legales a partir del mes siguiente en que se haya dejado de pagar. Es decir, el inquilino tiene que pagar una renta y unas condiciones asimiladas. Si deja de pagarlas, pues está incumpliendo el contrato de arrendamiento y en tal caso el arrendador tiene derecho a presentar un procedimiento de desahucio.
Es el consejo del abogado Antonio Diego Peláez a quien hemos consultado. Hay que actuar cuanto antes contra el inquilino moroso. Primero con un burofax advirtiendo de medidas legales si no paga inmediatamente. Aunque suele ocurrir que el moroso intente retrasar la llegada de la vía judicial con pagos puntuales.
Normalmente se esperan por lo menos 2 meses. Lo que pasa es que, claro, en este juego bueno, pues también puede haber cierta trampa, ¿no? Te pago un mes, te dejo de ver el siguiente, después te pago medio, después te pago un poquito más, al final se va retrasando la decisión del propietario, pero desde luego la recomendación es que se inicie el procedimiento cuanto antes, porque cuanto antes recaiga sentencia, antes se podrá obtener la posesión de la vivienda.
Te venimos hablando estos días de la inquiocupación, inquilinos que entran a vivir de alquiler en una vivienda y que pasado el tiempo deja de pagar. Familias como la de Chari, a la que escuchábamos ayer, que tiene un piso en Eugenio Grosso y la inquilina no le paga desde hace ya 3 años.
Se le paga todo, luz y agua. A nosotros ahora mismo nos debe unos 30.000 euros.
Según el letrado al que hemos consultado, muchos son auténticos profesionales, saben perfectamente lo que hacen.
Son aquellas personas que entran en una vivienda con un título, pero después dejan de pagar, pero lo hacen con pleno conocimiento. A lo mejor pagan 3 meses por adelantado para dar cierta imagen de solvencia, pero después al cuarto mes dejan de pagar y ya se quedan.
Hasta hace 5 años, cuando algo así ocurría, el propietario siempre tenía las de ganar en los tribunales, pero la pandemia lo cambió todo. El gobierno central creó un decreto para proteger a familias vulnerables para que no se quedaran en la calle si no podían pagar el alquiler. Pero ese decreto, que se creó como algo excepcional, sigue en vigor y va a seguir al menos todo este año 2025. Así que el dueño de la vivienda al que el inquilino no le paga tiene muy pocas probabilidades de recuperar su casa.
Poco puede hacer si las circunstancias que se dan en el decreto persisten por parte del inquilino. Es muy complicado y muy duro. Si los servicios sociales no atienden a los vulnerables y le dan otra salida o otra vivienda, pues poca solución existe.
Esta es la realidad a la que se enfrenta el dueño de una vivienda en alquiler al que el inquilino no le pague. Si lo puede echar de la casa, echar de la casa ni tiene manera de cobrar las cuotas impagadas, porque el gobierno protege al inquilino, pero no ofrece ayudas económicas para el propietario.
Se queda sin cobrar y ya está. Ese es el verdadero problema que existe ahora mismo, ¿no? Es decir, que no se está favoreciendo el cumplimiento de unos contratos. Si de alguna manera el Estado resolviera a esos propietarios que han dejado de cobrar, aunque fuera más tarde y a lo mejor sin intereses, bueno, pues de alguna manera se podía plantear el alquiler, pero hay mucha gente que ya no alquila precisamente por eso.
Es así de sencillo, según el abogado Antonio Diego Peláez. Cuando un inquilino deja de pagar el alquiler y se acoge a su situación de vulnerabilidad, los tribunales nunca ordenarán su desalojo. Según el letrado, entra en juego la picaresca.
Es complicadísimo probarlo. Si tienes una familia y decides acoger a 3 sobrinos tuyos, por ejemplo, aumenta el número de personas que están en la familia cuando la renta sigue siendo la misma. Entonces se da, desde luego, el juego de esa picaresca.
Esa es la situación que están viviendo muchas familias que ponen su casa en alquiler para tener unos ingresos extra, pero si el inquilino deja de pagar, tiene las manos atadas y ni puede recuperar su casa ni ingresa nada por ella y además tiene que seguir pagando suministros como la luz y el agua. Es una de las noticias de la jornada. Yo soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy en el programa y hasta las 5 de la tarde te cuento un poco lo que vamos a hablar. Nuestro historiador de cabecera nos va a contar la historia de la fábrica de tabacos de Málaga. Iremos a Comares, que el sábado estará de fiesta, y también a Rincón de la Victoria para disfrutar de una exposición. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos despejados, vientos flojos de componente norte norte, con intervalos moderados en el litoral, donde girarán a poniente y aumentarán a moderados por la tarde. Las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios o incluso van a bajar, con heladas débiles en el interior que pueden ser localmente moderadas en las sierras. Las máximas van a subir un poquito. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 18 grados. En Málaga capital y Marbella llegaremos a 17. En Antequera alcanzaremos los 13 y en Ronda llegaremos hasta los 12 grados. A esta hora nos interesa saber también cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia. Sandra Barbero, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación en las carreteras hasta ahora?
Bueno, tenemos el tráfico habitual en la 7 entre San Pedro de Alcántara y Puerto Banús en ambos sentidos. Hay 1 kilómetro en sentido Málaga y 2 en sentido Cádiz. Y después tenemos también un vehículo averiado en el interior del túnel de Nahueles, ahí en Marbella, en sentido Málaga. Está causando tráfico intenso en la zona.
Estupendo. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues tráfico fluido en líneas generales, algo más intensa la entrada por Avenida Andalucía hacia el centro y luego también la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Como siempre, desde aquí pues recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloisa Molina Beauty Experience, Casi Ranevada, Renault Ermo y Jungle Family.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues a esta hora, a las 4:38 ya, como cada día hacemos una paradita en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir al Rincón de la Victoria para hablar con el autor de una exposición que se inaugura el próximo viernes. Pero antes vamos a ir a Comares, donde ya está todo preparado para la celebración de San Hilario de Poitiers. Esto es Málaga en 103. Podemos decir que de alguna manera la provincia de Málaga este sábado va a arrancar su calendario de fiestas singulares de este año 2025 y la primera suele ser siempre esta, la de Comares, la de San Hilario de Poitiers. Una fiesta que, como ya sabes, está declarada de singularidad turística de la provincia y en la que queremos saber qué vamos a poder encontrar. Nadie mejor que el alcalde de Comares para que nos lo cuente, José Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de hablar con los radioyentes que nos escuchen.
Gracias por atendernos. Vamos a, antes de entrar en materia, lo que es la fiesta en sí. ¿Quién fue San Hilario de Poitiers? ¿Por qué le tenéis tanta afición en Comares?
Pues San Hilario de Poitiers fue un santo que antes de santo, pues bueno, digamos que fue un adelantado y un filántropo a su época, que nació precisamente y nació en Poitiers, en Francia, allá por el 1315, y falleció en el año 1376. Y mucha gente, pues bueno, cuando nos preguntan cuál es la vinculación en sí, pues bueno, nos retrotraemos a la época de la Edad Media musulmana, en la que los mozárabes, allá por el año 1442, pues en la época de Reconquista, pues se encomendaron un 13 de enero, que el santoral en este caso se encomendaron a la protección divina, y precisamente pues coincidía con San Hilario de Poitiers, y de ahí viene esa vinculación, pues prácticamente pues en 1442, casi 1076 años después, y todavía pues se sigue conmemorando precisamente esa fecha histórica.
Bueno, pues ya sabemos el motivo por el que Comares celebra esta fiesta el sábado, una fiesta que esperáis recibir más de 2.500 visitantes durante la jornada del sábado, y en la que se ha preparado qué tipo de cosas y qué tipo de actos para esos visitantes.
Bueno, pues el fin de semana empezaría el viernes, la segunda vez que se hace un pregón en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Y ya pues el sábado por la mañana, pues a partir de las 8 de la mañana, como viene siendo tradición, pues tendremos una banda de música para que a partir de las 11 de la mañana pues comience la solemne misa en honor de nuestro patrón. Y bueno, pues recepcionamos el santo acompañado de tanto de vecinos como de las personas que nos acompañan, y obviamente pues como no podía faltar también nuestros verdiales con estilo propio, y en este caso pues con la panda Arroyo Concas. Y bueno, pues luego ya un poquito más entrada ya el mediodía, pues también como viene siendo tradición y también con la colaboración de la Junta de Mayordomo, pues se hace una gran paella para unas mil personas. Pero bueno, aparte de la paella, pues aquí tanto con vino, con productos típicos de la zona, chacina, etcétera, la verdad que las personas que vienen tienen asegurado, pues por un lado, lo que es la fiesta, gastronomía, paella y todos los ingredientes, pues para que pasen un fantástico día, y obviamente siempre pues que repitan. Y son muchas las personas que vuelven, pero siempre decimos que si no se conoce, pues qué mejor fecha, dando el pistoletazo de salida en esta fiesta de singularidad turística provincial, pues que visiten y descubran uno de los pueblos mágicos de España.
Hombre, por favor, y asomarse al balcón de la Exarquía, que es lo que es Comares fundamentalmente, que está ahí emplazado en lo alto de la montaña, que se ve desde la autovía como una motita de color blanco, pero cuando uno llega arriba es realmente ahí de donde se descubre, mirando para el otro lado, el porqué del balcón, ¿no?
Hombre, es una de nuestras señas de identidad. Por algo se le llama y se le conoce como el balcón de la Exarquía. Y prácticamente, pues a vista de pájaro, yo creo que tenemos un enclave único y privilegiado, que las vistas es uno de los principales reclamos que tiene nuestro pueblo, pues obviamente, como bien decís, por esas panorámicas y esos parajes con esos rincones que encandilan a cualquiera que viene, que se asoma y que de nuestro balcón pues se divisa prácticamente un tercio de la provincia.
José Miguel, aprovechando que la fiesta cae en sábado, en mitad del fin de semana, hay mucha gente que aprovecha para quedarse ahí a pernoctar el sábado por la noche y disfrutar también el domingo de Comares.
Efectivamente, es una ocasión única pues para las personas que tengan la oportunidad, tengan la ocasión de venir a disfrutar de con nosotros de la festividad de nuestro patrón, pues ya poder aprovechar el fin de semana para pernoctar, para disfrutar de los encantos turísticos, del turismo activo, del senderismo. Hay que decir que tenemos la tirolina más larga de España en anclaje natural, sin perder de vista pues también que tenemos prácticamente de los pueblos, diría que es uno de los pueblos de España con más vías ferratas y de senderismo, prácticamente ya no solamente de provincia de Andalucía, sino como hemos dicho, del resto de España. O sea que es un enclave y entendemos que es un fin de semana que puede dar pues para disfrutar obviamente de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestras tradiciones, pero también pues invitar pues a practicar otras actividades, porque tenemos un pueblo que ofrece esto y mucho más.
Pues ya sabéis, el sábado será el motivo para ir a Comares, la fiesta, la celebración de San Hilario de Poitiers, con todo lo que nos ha contado su alcalde. Pero si ya decides aprovechar el fin de semana completo a buscarse alojamiento, que ya lo puedes hacer para quedarte por allí por Comares todo el fin de semana y disfrutar de ese entorno natural que tenemos en esta localidad de la Exarquía. José Miguel, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien el sábado.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buena tarde, un saludo.
Gracias. Y de Comares nos vamos a marchar a Rincón de la Victoria. Allí, pasado mañana, día 17, bueno, pasado mañana no, dentro de 3 días, el viernes, día 17, se inaugura una exposición en la Sala Mare Nostrum de Rincón de la Victoria, que es una exposición ciertamente especial. Y tú dirás, bueno, pues será una exposición como otra cualquiera. No, para nada, para nada. Es una exposición muy especial de la que te quiero hablar ahora, porque tiene algunas connotaciones que la hacen distinta y sobre todo original, más original que cualquier otra exposición. Bueno, se llama Mi Planeta Imaginario y se va a ver, como digo, en la Sala Mare Nostrum. El autor de esta exposición es Jesús Román. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, esta exposición, y aquí está la primera originalidad, es una muestra que está adaptada a personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva. Es decir, que es una exposición para todos los públicos, nunca mejor dicho, ¿verdad?
Exacto, para todos los públicos y para todas las edades, obviamente. Uh-huh. Sí, sí, está adaptada para personas con discapacidad. Y la verdad ha sido una experiencia grandiosa porque me he metido en un mundo que desconocía y la verdad es que ha sido muy bonito poder adaptar la exposición.
¿Qué obras componen este planeta imaginario que has o que vas a inaugurar el viernes?
Pues se compone de 16 ilustraciones. Todas ellas van asociadas a un microrrelato, porque mi planeta imaginario es un espacio donde convive literatura, arte e inclusión. Y todo ello con la ayuda de códigos QR, que las personas que visiten la exposición podrán escanear con sus móviles y poder, aparte de ver la ilustración, podrán conocer la historia, el microrrelato que va detrás de esa ilustración. Y, por supuesto, las personas ciegas, sordas y con discapacidad cognitiva también podrán acceder a ese contenido, porque está adaptado.
¿Por qué decides hacer una muestra así, una muestra para este tipo de público también, que habitualmente no tiene la posibilidad de poder ver un cuadro como Dios manda?
Pues eso mismo ocurrió que, bueno, en principio cuando yo dibujaba las ilustraciones ya tenía pensado exponerlas en Málaga, pero por suerte me topé con una serie de personas que trabajan en ese medio, ¿no?, con personas con discapacidad, y me propusieron la posibilidad de adaptarlo. Claro, yo no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero ellos me orientaron y me llevaron por este viaje tan bonito de poder adaptar las ilustraciones a un público mucho más amplio, ¿no? Un público que normalmente pues no entran a un museo y las piezas y las pinturas están adaptadas para ello. Uh-huh. Y he contado con la colaboración, por supuesto, de la ONCE y de un equipo de profesionales especializados que han hecho del planeta imaginario pues un lugar mucho más especial.
Lo que se va a ver, ¿qué es? Porque yo he visto alguna imagen y hay, pues no sé, una de ellas me ha sorprendido, es una especie de ballena varada, pero que no es una ballena como Ajá. tal, que es una especie Exacto. de como esqueleto de madera, podríamos decir, ¿no? De los que habitualmente tenían los maniquís antiguos, ¿no?
Exacto, sí, sí, porque bueno, las imágenes del planeta imaginario bailan un poco en el surrealismo, ¿no? En la fantasía. Y porque todas parten de una historia, de un microrrelato, que la mayoría de ellos los he escrito yo, pero también he contado con la colaboración de otros autores de Málaga, y todas las historias pues son un poco así surrealistas y muy fantasiosas. Uh-huh. Y claro, esa narrativa requiere de una ilustración también que las acompañe bien, ¿no? Y bueno, sí, está la ballena varada de madera o de metal, y también hay animales fantásticos, y bueno, yo invito a todo el mundo a que se pase por Mi Planeta Imaginario y la disfrute, y bueno, y que luego me den su opinión, a ver qué les ha parecido mi planeta imaginario, que yo siempre digo lo mismo, pienso que todo el mundo tenemos un planeta imaginario propio, pues este es el mío, y en esta ocasión pues la he traído al Rincón de la Victoria para que la vea todo el mundo y espero que guste.
Tú eres habitualmente ilustrador, narrador visual, sí. O sea que sí. A esto es a lo que te dedicas, pero el reto me decías que es absolutamente nuevo. Más allá de lo que vamos a ver ahora, habitualmente, ¿en qué consiste la obra que tú sueles hacer, Jesús?
Pues normalmente me muevo en el público infantil. He publicado 5 libros ilustrados y normalmente el mundo infantil es el que me apasiona y es donde me muevo y donde disfruto porque me deja la imaginación volar y la verdad es un mundo que me apasiona, la literatura infantil y dibujar para niños.
Uh-huh. Y en ese aspecto vas a seguir moviéndote, con lo cual esto ha sido una incursión y lo mismo, esta incursión te abre puertas para niños que a lo mejor no puedan ver las ilustraciones de tus libros, ¿no?
Claro, claro, porque para que personas ciegas puedan comprender mi ilustración, hemos añadido una ilustración termocápsula que es en relieve, que las personas que vayan a visitar la exposición pueden coger y pueden palpar con sus manos mientras están escuchando la narración en sus auriculares. Y la verdad es una experiencia muy, muy positiva porque para las personas ciegas y también para las personas no ciegas poder descubrir que el arte también se puede ver a través de las manos.
Pues fíjate tú lo que es el arte que se puede disfrutar ya desde cualquier perspectiva, incluso sin verlo, ya hay que imaginarlo.
Exacto.
Por eso esta exposición se llama Mi Planeta Imaginario. Y la exposición, como digo, se abre al público el próximo viernes, día 17 de enero, en el Rincón de la Victoria.
Exacto.
Estará en la Sala Mare Nostrum de la Cala del Moral en concreto y la podremos ver hasta el día 16 de febrero. Pues Jesús, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta muestra y que sea todo un éxito.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y ahora, pues si te parece, 8 minutos para alcanzar las 5 de la tarde, hablamos de historias que tienen que ver con Málaga. Vamos a seguir conociendo Málaga y casi siempre este conocimiento lo colgamos en la percha de alguna efeméride. Hoy es día 14 de enero, pero dentro de 4 días, 18 de enero del año 1929, empezaba a funcionar la fábrica de tabacos de Málaga, lo que hoy todo el mundo conoce como tabacalera, que ya ni es tabacalera ni es nada, ahora se ha convertido en un espacio multitodo, ¿verdad? Porque hay desde museos hasta lugares donde... en fin, el polo de contenido digital también está ahí instalado. En definitiva, que hay un poquito de todo. Bueno, está hasta Gestrisam, si no me equivoco. Hasta nos cobran los impuestos allí. O sea que fíjate el uso que tiene también parte de tabacalera. Nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Alguna vez hemos tenido que ir a pagar el agua o a buscar algún papel que nos hacía falta del ayuntamiento y esas cosas, ¿eh?
Pues sí, sí, es un... Estabas tú recordando los múltiples destinos y usos que tiene el edificio, bueno, el complejo de tabacalera. Efectivamente, me estaba acordando del de Gestrisam como, bueno, uno de los más dolorosos para los ciudadanos.
Efectivamente. Bueno, pues independientemente de eso, vamos a remontarnos al principio, a la historia. 18 de enero de 1929. Comienza a funcionar la fábrica de tabacos. Ya ese día comienza a funcionar como tal, es decir, como una fábrica de tabacos.
Pues no, realmente ese día pues fue más bien la constatación de una frustración, porque Málaga tenía la ciudad pues tenía la aspiración de que una fábrica de tabaco era un símbolo de prosperidad. Había existido una en la aduana durante muy poquitos años, en el siglo XIX, luego con Cánovas del Castillo otro proyecto para hacer una en la Malagueta también en 1396. que también se quedó en humo, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que como un símil muy, muy adecuado cuando hablamos de tabaco. Pero entonces, cuando por fin, también interviniendo otro ministro en el gobierno, como ministro de Hacienda, que fue Francisco Bergamín, se consigue el compromiso para construir una fábrica de tabaco, que en este caso iría pues allí en la zona de Welling, en unos terrenos que eran conocidos como la finca de San Rafael, pues bueno, parecía ya la obra, se desarrolla, se construye, pues se ve la magnitud, ¿no?, de ese edificio, además bellísimo, con un estilo pues muy, muy adecuado para la época, los años 20, pues se pensaba que bueno, por fin Málaga tendrá una fábrica de tabaco, pero lo que ocurrió el 18 de enero de 1929 fue que, aunque tenía que ver con el tabaco, no se produjeron todavía durante muchos años ni siquiera un cigarro en estas instalaciones.
¿Y eso por qué? ¿A qué se dedicó entonces ese funcionamiento de la fábrica? ¿De qué cosas empezó a funcionar o a hacer?
Pues bueno, la compañía había pedido una fábrica en Tarragona. Bergamín, como malagueño en el gobierno, había dicho, bueno, que si quería de Tarragona tiene que ser otra en Málaga. La empresa había dicho que sí, pero realmente su objetivo era abrir una Tarragona y la construyó, gemela la de Málaga, y la puso en marcha. Pero en las instalaciones de Málaga, pues finalmente, bueno, por lo menos en aquel momento, no se dedicaron a la fabricación de tabaco, sino a la fermentación de hojas de tabaco, ya para prepararla, ya con destino, sí, a una futura pues, elaboración de labores. Para eso se contaba con la cercanía de Granada, donde había una importante zona de cultivo de tabaco, y lo que ocurrió ese 18 de enero era que llegaron a la fábrica como almacén o centro de fermentación, 300.000 kilos de hojas de tabaco procedentes de Granada. Eso fue el inicio de la actividad en estas instalaciones, que llevaban un tiempo terminada y había inquietud en la ciudad, porque esto no funciona, no tenemos fábrica de tabaco, se mandaron comisiones a Madrid, pero bueno, en aquel momento el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, fue resistente a cualquier presión local y dijo que nada, que la fermentación de tabaco.
Vale, ¿y alguna vez se fabricó tabaco en nuestra fábrica?
Sí, finalmente había una crónica de prensa de aquel día, ¿no?, que decía que bueno, que ya por lo menos el edificio servía para algo y que ya era bueno pues la esperanza de que algún día se destine a los fines para lo que fue construido. Y tardó, pero efectivamente acabó siendo verdaderamente una fábrica de tabaco, pero eso ya ocurrió en 1977, ¿sí? Casi medio siglo después es cuando finalmente ya pues se transforman las instalaciones, se le dota de maquinaria y ya se convierte realmente en un centro productivo que durante solo medio siglo, un cuarto de siglo, perdón, hasta el año 2002, pero fue una de las fábricas pues más productivas de tabacalera y en la que se elaboraban pues numerosas labores, recuerdo los farias, por ejemplo, ¿no?, que bueno, tenían una gran salida comercial, pero bueno, la reestructuración de las empresas tabaqueras en España después de la fusión de Tabacalera con Altadis, pues ya se decidió que esta fábrica valía más por su ubicación que por la labor que se realizaba en su interior, y finalmente pues fue clausurada. Y bueno, mediante un acuerdo, la empresa cedió la mayor parte de la instalación al ayuntamiento a cambio de los derechos edificatorios de la parte posterior, que es donde bueno pues estaba esa posibilidad de desarrollar pues una promoción inmobiliaria, mientras que el resto pues ha sido cedido pues para uso ciudadano.
Pues ya sabéis, dentro de 4 días, 18 de enero, se cumplirán años el aniversario del inicio del funcionamiento de la fábrica de tabacos, pero no como productora de tabacos, sino como un lugar donde se hacía la fermentación de la hoja del tabaco. Fue en enero de 1929. Don Víctor, como siempre, gracias, y en 7 días seguimos contando historias de Málaga.
Un placer, hasta la semana que viene, un abrazo.
Seguro que te suena esta voz, ¿verdad? Rosita López, la gran Rosa de España, aquella que nos hizo vibrar en la primera edición de Operación Triunfo. Bueno, pues hoy vamos a tener que recordar su música porque es su cumpleaños. Nació tal día como hoy, 14 de enero de 1981. Así que la felicitamos y con ella nos quedamos hasta que llegue el boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera en España, en el mundo. Un minuto para la información de Andalucía y después volvemos, no te vayas. Solamente es fiel a sus antojos, pero lo malo es cuando tú te empeñas en ser la única que...
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y aquí sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Las 5 de la tarde y 6 minutos. Hasta las 6 vamos a continuar juntos. Hoy es martes y los martes tenemos vuelo directo. Ese vuelo directo nos va a llevar hoy desde Málaga hasta Dublín. Luego te daré motivos para ir a Dublín en estos próximos fines de semana, cuando te apetezca y quieras. Tenemos un año entero para hacerlo por un motivo muy especial. Luego te contaré. Y también te voy a dar detalles de un proyecto benéfico que parte de unos alumnos de un instituto de Málaga. Pero antes de todo eso, como siempre, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Vamos a por la primera. Ya sabes que se está celebrando la edición número 42 ya del Festival de Teatro de Málaga, y durante estos últimos días estamos dando cuenta, y lo que nos queda afortunadamente, de todas y cada una de las obras que llegan a nuestros espacios, no solamente a los oficiales como tales, el Cervantes y el Echegaray, sino también a aquellos espacios que de alguna manera también están ofreciendo teatro, como por ejemplo el ciclo de teatro en los distritos. Luego te contaré lo que vamos a tener este fin de semana en algunos distritos de Málaga, donde llevan compañías de teatro obras total y absolutamente gratis, acercándola a los ciudadanos de cada uno de nuestros barrios. Así que también de eso hablaremos ahora. Pero déjame que te cuente lo que vamos a poder disfrutar el jueves a las 8 de la tarde en el Cervantes. Apunta en tu agenda. El maestro Juan Martínez, que estaba allí. Hay que reconocer que el tío es de fotogénico que te mueres. Se ponga lo que se ponga. Se ponga un sombrero cordobés con un chaleco, da igual, pero es que sale de maravilla en las fotos. Don Miguel Reyán, muy buenas tardes.
Santas y buenas, don Pedro. Qué buen criterio tiene usted. Qué buen gusto. Y cómo sabe lo que dice.
Verdad. Oye, pero es que es verdad. Es que te conservas hecho un figurín. Estás guapísimo en la foto con tu sombrero de ala ancha, ¿eh?
Sí, son estos ojos verdes soñadores. Y el pelo rubio que me cae sobre los anchos hombros. Anda, que sí, qué más quisiera yo.
Bueno, pues independientemente de fuera de bromas, aunque es verdad, porque sí. En fin, lo estoy viendo aquí en las fotos ahora mismo y está para comérselo. Independientemente de eso, también está para comérselo, me han dicho, encima del escenario con esto que se hace llamar así, el maestro Juan Martínez, que estaba allí, que ya de entrada a mí la primera frase me llama mucho la atención, ¿no? Es un castizo madrileño nacido en Burgos, que tú dices, ¿cómo es posible esto? Vamos a ver.
Pues, a ver, le pongo el asunto en suerte para los millones de oyentes del programa.
A ver.
Vean, les cuento. Esto es una, para quien no lo sepa, que me disculpe que lo sepa, es una novela de Manuel Chávez Nogales, un prodigioso periodista sevillano que murió en Londres en 1944, que viajó por todo el mundo y, para no enrollarme demasiado, en París se encontró con lo que, según decía un tal Juan Martínez, que al parecer existió, que, según decía, era un bailarín flamenco. Bueno, otras veces decía que era un artista de cabaret o de varietés. Vaya usted a saber lo que bailaba este hombre. Que anduvo, sobre todo le pilló la Primera Guerra Mundial, el comienzo de la Primera y la Revolución de Rusia del 17. Y lo que le pasa a este hombre, le pasa absolutamente de todo. Como es lógico, lo que hacemos es un monólogo, lo que hacemos es una versión que ha hecho el director Xavier Alberti, porque la novela es mucho más grande. Lo que le pasa a este hombre, hay quienes, críticos, lectores, que sospechan que lo que hizo Chávez Nogales en realidad es entrevistarse, conocer a muchos artistas españoles que andaban por ahí y los reunió en uno solo. Porque es posible que a un ser humano le pasen tantas cosas, pero poco probable, poco claro. Probable. Al hombre le pasa absolutamente de todo. Pero es un superviviente. Claro. Y entonces, a propósito de lo que has dicho, nos tuteamos, por supuesto, sí, a pesar claro, de que le echamos literatura, don Pedro y don Miguel, y eso va a echar literatura, cuento al asunto, pero iba a decir Ahora se me ha ido lo que iba a decir, que... Ah, que al principio estaba diciendo que aparte del humor, lo cuenta desde el punto de vista del humor, porque en primer lugar, a no ser que nos haya ocurrido una tragedia, cuando nos ha pasado algo, y me remito, por ejemplo, hace un tiempo un amigo mío me contaba cómo le habían atracado a las 3 de la mañana aquí en un barrio de Madrid, me lo contaba riéndose, claro. Unos meses después de que lo hubiera pasado, dice, en el momento por poco me da un infarto, claro. Era un tío con el mono de lo que fuera, de coca o de heroína o de lo que fuera, y yo estaba viendo que me mataba. Ah, pero como ha sobrevivido, como se dio cuenta que el tío estaba, que tenía la navaja al revés y eso, el tío me lo contaba muerto de risa. Dice, Miguel, por poco me muero del susto, oye, hasta me di cuenta que el tío tenía la navaja al contrario, coño, se iba a pinchar él. Claro, cuando ha pasado, cuando hemos sobrevivido, a no ser que, insisto, que sea una tragedia, lo contamos desde el punto de vista del humor. Sobre todo porque Juan Martínez está contento de haber sobrevivido. Dice, es que soy un tío grande. Es que miren ustedes lo que he hecho. Porque además es un superviviente, y entonces, no, yo no sé si estarás de acuerdo, Pedro, yo muchas veces se utiliza la palabra picaresca referente a la picaresca española, cuando en realidad había que decir delincuencia. La picaresca es otra cosa. Sí, Juan Martínez es un pícaro, pero que sus delitos pueden llegar a, por ejemplo, como no le dejan pasar a ser español, se hace pasar por italiano. Como no le dejan bailar flamenco, baila tango argentino, si esos son delitos. Que venga Dios y lo vea.
Efectivamente.
Por supuesto. Y es un superviviente, porque eso, si le cierran una puerta, se le cuela por una ventana. Como he dicho, si siendo español no le dejan pasar por no sé qué, dice que es italiano. Si el tío se las arregla para sobrevivir como sea.
Oye, además tiene alguna connotación de cercanía con Málaga, porque en algún sitio he leído que fue amigo de Picasso, ¿no?
Fue amigo, sí, entrevistó, tenía una, sí, conoció a muchísima gente.
Tal Vicente Escudero, este del que estamos hablando, ¿no?
Vicente Escudero era un bailarín el que se supone que puede estar inspirado. Sí, tenía el, creo que tenía un proyecto de hacer una biografía de Picasso y otra de Churchill también, porque el tipo anduvo por todo el mundo y escribió, era un trabajador y murió muy joven. Murió muy joven, con 30 y tantos años en Londres. Sí. Bueno, pues eso es. Y entonces, pues es la peripecia lo que es un monólogo. En realidad, es la novela no deja de ser un monólogo. Es la peripecia que cuenta este hombre Juan Martínez con su mujer Sole, de todo lo que le pasa, desde que un empresario loco de Constantinopla los contratan para bailar flamenco en Turquía. De pues vamos para allá, venga, baila flamenco.
Bueno, te aviento una cosa, hay imágenes de chiquito de la calzada que en paz descanse haciendo de palmero en Japón y,
claro.
Y en un episodio de Vacaciones en el Mar en el barco aquel famoso del amor.
Sí, sí, señor, no hay nada nuevo,
Efectivamente, sí, es que cualquiera que quiera sobrevivir en esto del mundo artístico lo puede hacer sin ningún tipo de problema, porque hay muchos que lo llevan haciendo toda la vida. No es el caso, por supuesto, de Miguel Reyán, claro.
Sí. Claro, cualquiera, ¿no? Yo, en este caso, yo que soy polemista y me opongo casi todo, estará de acuerdo don Pedro, y sigo echando la literatura, que cualquiera no, hay que servir.
Eso sí es verdad, sí, hay que servir.
Claro, no.
Hay que tener cara para esto, hay que tener cara para esto. Sin hacer daño a nadie, sobrevivir a las circunstancias y como sea, ¿no? Eso sí está claro. Bueno, pues...
Dígame.
No, que decía que ya está, que ya lo que tiene que hacer la gente es el próximo día ir a verte ahí en lo alto del escenario, a meterte en la figura de Juan Martínez.
De Juan Martínez, que estaba allí.
Y luego ya cuando la gente te vea, ya que venga y me diga, llevaba razón Pedro lo que decía del figurín. Ya está, hasta aquí puedo leer.
Qué guapo.
Miguel Reyán, gracias por atendernos, suerte y bienvenido
a
Málaga el jueves.
Muchas gracias, Pedro, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Suerte, que es lo que hace falta.
Gracias.
Suerte hace falta para cruzar la calle.
Efectivamente. Gracias. Hasta luego, Miguel.
Hasta luego, gracias.
Más cosas que puedes hacer, ver y disfrutar en Málaga, por ejemplo, irte el próximo jueves, pasado mañana, a un sitio que ya sabes que te hemos hablado de él y que es el último espacio que ha creado la Casa Amarilla en nuestra ciudad, está allá por el barrio de la Trinidad, en la Casa de Socorro. Y es que allí precisamente vamos a tener la oportunidad de ver una bonita exposición. Exposición que yo no voy a tener más remedio que ir a ver en su inauguración, porque es de una buena amiga. Pedrita Parker, Steffi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Hombre, es que tienes que venir.
No tengo más remedio. Es que yo, si no sé que me vas a correr a gorrazo, con lo cual o voy a ver la exposición o si no me arriesgo a que me persigas de por vida.
Hombre, pero ¿y por qué? Es que a ti te gustaba un buen sarao.
No, es verdad, hombre, es verdad. Llevas toda la razón. Bueno, además es un momento muy crucial para ti porque son, y así se llama la exposición, 10 años de Pedrita y 10 sueños de Parker and Friends. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos propones en esta especie de muestra o cumpleaños, como quieras llamarlo?
Pues mira, esto es una bendita locura en la que no sé muy bien por qué me he metido, porque me ha generado, tú sabes, el estrés este bonito de revisar todas las cosas que he hecho en los últimos 10 años, que si además que es eso, echar la vista atrás, sentirte un poquito mayor, que es lo que pasa cuando te cumplen años, y bueno, y menos mal que he tenido ahí mi aunque parezca que no son dos personas cuerdas, las que me han transmitido paz y confianza durante todo el proceso, que han sido David Burbano y Roy Laguna de la Casa Amarilla.
No son dos personas cuerdas, lo reconozco y sé de lo que hablo.
Efectivamente, pues para que tú veas que son los que me han aportado un poquito de paz, calma y dentro de lo que ha sido, y hasta de cordura, te diría, Pedro.
Pero todavía, David, sí, algo te puede aportar de eso, Ray, me parece a mí que no. Pero en fin no, ya se lo diré el jueves personalmente.
Hombre, se lo dirá. No, la verdad que la Casa Amarilla, ellos dos han sido, como me están ayudando un montón con la exposición, a elegir un poco, a poner orden dentro del caos de estos 10 años. Y no solo ellos, sino que también se han sumado el And Friends. Pues allí vamos a encontrar, pues no solo eso, la retrospectiva de mi obra ordenada por Roy y por David y alguna cosilla que vais a encontrar extra que he añadido yo. Y también a los 10 sueños de Parker, que son, pues bueno, al final van a ser más de 10 de amigos que han reinterpretado mi obra y que vais a ver allí también. Entonces son dos exposiciones, una mía retrospectiva unida a una colectiva y muy, muy, muy bonita. La verdad que yo que hemos estado allí esta mañana montando, está quedando muy chula.
Sí, porque además he visto la lista de amigos y son unos cuantos, ¿eh? Como vayan todos no caben.
Unos cuantos, además de Málaga y de fuera. O sea, tenemos ahí a Lalón, a Laura Santolaya, a Juan Tou, Clary Lu, que es gallega, a Gu Méndez, a Ana Belén Rivero, que bueno, que ya no se dedica a dibujar, de hecho, y me ha hecho la obra especial todavía, ¿sabes? Porque, bueno, se dedica ya como hobby, pero ya no profesionalmente. Carla Lucena, Sara JB, Marta Orse, Anielo Muñoz, que lo conocéis en Málaga, del proyecto de Málaga Paten, súper chulo, Granada Barrero, Beatriz Iglesias, Mary de Mary Tattoo, Paula Salido y Lucía Taix. O sea, que bien acompañada que voy a estar.
Sin duda alguna, vas a estar muy bien acompañada. ¿Esto hasta cuándo lo vamos a poder ver? Porque se inaugura, como digo, este jueves, pero ¿hasta cuándo va a permanecer allí colgado?
Pues yo creo que va a estar hasta febrero, pero si me preguntas ahora mismo no sé exactamente la fecha.
Vale, perfecto.
Bueno, pues en este momento en el que estoy en mi vida.
Exactamente.
Pero va a estar hasta la primera de febrero.
Hasta la primera.
Lo importante es la inauguración.
Sí, lo importante es la inauguración, evidentemente. Por eso voy a estar allí, porque eso es lo realmente importante. Para arroparte y abrazarte, que últimamente no lo estás pasando muy bien.
No, ha sido un cierre de año un poco
sí,
convulso, lo llamaría, pero bueno, es que 10 años dan para mucho, ¿sabes? Sí. Entonces 10 años dan para altibajos, para muchos altibajos, y por suerte vamos para arriba, porque cuando uno toca un poquillo para abajo, para coger impulso y otra vez para arriba.
Está claro. Tus diseños y todas esas cosas siguen para adelante, sigues trabajando en ello y todo eso, ¿no?
Sí, todo va estupendamente dentro de lo que viene siendo un poco la reestructuración del equipo y de algunas cosas, pero la verdad que todo siguiendo muy bien. De momento pues sigo con buenos proyectos, también me dedico mucho a las mentorías, a la enseñanza, que me encanta, los talleres, las charlas, cada vez doy más, y bueno, tengo espacio todavía para crear, tiempo para dibujar a diario, que ya con eso me conformo, que tuve épocas de mi vida en la que no tenía tiempo ni para coger el lápiz. Así que muy contenta, la verdad que sí.
Bueno, pues ya sabéis, este jueves se inaugura esa exposición, 10 años de Pedrita y 10 sueños de Parker and Friends, exposición que vamos a poder ver en esa antigua casa de socorro del barrio de la Trinidad, que es donde ahora se encuentra otra de las dependencias de la Casa Amarilla, y ahí es donde vamos a tener la oportunidad de ver esta muestra. Pues Steffi, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena, y nos vemos el jueves sí o sí.
Ay, Pedro, muchas gracias a ti por invitarme, y nada, el jueves allí te espero, vamos, voy a estar yo en la puerta hasta que entres, que lo sepas.
Vale, estupendo. Ahí te veré. Adiós.
Adiós.
Volvemos otra vez a hablarte de teatro. Antes hablaba de la obra que podemos ver el jueves en el Cervantes, pero también te decía que no solamente los escenarios oficiales, no solamente el Teatro Cervantes y el Echegaray, también los barrios se están vistiendo de teatro, y además teatro para toda la familia, teatro cercano, teatro gratuito, para que todo el mundo pueda saber cómo se hace una obra de teatro y disfrutar de ella, que eso es lo importante. Y si la semana pasada te hablaba de lo que teníamos en otros distritos de la ciudad, pues ahora te voy a hablar de lo que vamos a tener este fin de semana, concretamente en Ciudad Jardín y en Palma Palmilla. Ahí vamos a tener este fin de semana a la gente de Tombuctú Teatro con una obra que se llama Mr. Blue, y que quiero saber qué es lo que se va a encontrar el público cuando la vea. Uno de los miembros de esta compañía es Ale Conesa. Ale, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Quién es Mr. Blue, el señor azul? Porque suena como a música triste, blues de toda la vida, ¿o es un señor azul en toda regla?
Pues tiene un poco de todo, pero sí, es un ser azul. De hecho, es un señor, pero es un ratón. Es un ratón que se dedica al hipnotismo. Y todo lo que hay en el mundo de Mr. Blue, todo lo que rodea a este ratón mago, es azul. Es un mundo azul.
Qué bueno, un ratón que se dedica al hipnotismo. No será un ratoncito Pérez, ¿no?
No, es un hipnotista que además va en directo a hipnotizar a alguien de los, alguno de los participantes del público va a hipnotizarlo probablemente.
Qué bueno, o sea que eso de la interacción en las obras de teatro que podemos ver en los distritos es tan cierto como la vida misma, es decir, que alguien del público puede terminar hipnotizado por el Mr. Blue, ¿no?
Exactamente, sí, bueno. El espectáculo es, como bien has dicho, interactivo, es participativo, ¿no? Y eso es uno de los rasgos de que son muy atractivos del teatro de calle, que es la posibilidad de interacción con el público.
Esto es algo a lo que Tombuctú Teatro está muy acostumbrado, porque tenéis muchas actividades, obras de teatro y sobre todo también cosas o performance didácticas también que hacéis, que son muy interactivos y que necesitáis mucho a la gente para poder hacerlo, ¿no?
Sí, nosotros creemos en un teatro vivo y en la vida muchas veces es la posibilidad de interaccionar, ¿no? También trabajamos con teatro educación, con teatro como una herramienta de intervención y de relación entre las personas. Entonces, el teatro de calle, cuando tiene interacción con el público, pues también tiene una forma de relación, ¿no? Del artista con el público, que al final hacen uno en ese acto que es el teatro de calle en este caso.
Siempre me he preguntado cómo hacéis con el teatro de calle, porque claro, ahí no tenéis escenario, ese escenario que te arropa de alguna manera encima de unas tablas, no lo tenéis vosotros. ¿Cómo os sentís cuando no tenéis nada detrás y nada más que tenéis al público en vuestro frente?
Bueno, pues al final lo bonito de esto es que creas el escenario, que la ilusión se crea pues a la altura de los ojos, que no necesitamos en este caso de iluminación, ¿no? y de toda la maquinaria que hay alrededor del teatro para crear la fantasía, ¿no? Que es el objetivo del teatro. Entonces, tu escenario es la calle completa, ¿no? Entonces, con todas las cosas imprevistas que puede tener el encuentro con la calle. Pero es parte de la magia, esta forma de teatro.
Oye, Ale, corrígeme si me equivoco. ¿El viernes 24 estáis también en Teatinos, en la universidad?
Pues nosotros estamos el viernes en el Boulevard José Iturbi, el sábado en el Parque de la Alegría y en el Parque de los Martinicos.
Ajá, que será, sí, el
de
sábado.
De los Martiricos.
Exactamente, el sábado en el Parque de Martiricos, en lo que es el distrito Palma Palmilla, 5 de la tarde. Y también por la mañana, el sábado, estáis 12 y media en Ciudad Jardín, en el Parque de la Alegría. Y el viernes me dice que estáis en...
José Iturbe.
Iturbe, vale, perfecto. Pues ya está, pues dicho queda, ya sabéis, teatro absolutamente urbano y absolutamente de calle, con este Mr. Blue, este ratón hipnotizador, así que cuidadico con él, y que nos propone la gente de Tombuctú Teatro para disfrutar de este teatro gratis y en la calle y cerquita del público. Pues Ale, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien.
Perfecto, muchas gracias, suerte para ti. Saludos.
Y ahora podríamos decir aquello de toc, 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 ¿estás ahí? Y alguien podría decir al otro lado, pues sí, estoy aquí. Y me llamo Paco Pavón. Paco Pavón, ¿estás ahí?
Sí, sí, buenas tardes. Estoy buenas aquí, tarde. Soy Paco Pavón.
Efectivamente, ahí está, Paco Pavón. Es que claro, digo lo de estás ahí porque es el nombre de esta otra obra de teatro que vamos a poder ver el próximo domingo, apúntalo en tu agenda, dos funciones a las 11 y a la 1 de la tarde en el Echegaray, que también se enmarca dentro de este festival de teatro que estamos viviendo en Málaga. Una obra de teatro que nos propone la Carpa Teatro aquí en nuestra ciudad, y que es una obra de teatro como muy colorista, ¿no? Cuando decís toc toc, estáis ahí, ¿a qué os referís exactamente, Paco?
Pues estamos buscando a alguien para no sentirnos solos. Ah. Esta es la propuesta inicial, ¿sabes? Es una historia muy colorista. Sí, la carpa siempre que trabaja pone el color por delante porque da alegría, ¿sabes? Y bueno, trata ese tema en concreto, ¿sabes? El momento que vive la infancia actualmente de no encontrarse con otros para poder comunicarse y sentir lo que los niños y las niñas sienten si tienen una relación muy directa con otras personas, ¿sabes?
La posibilidad de que los niños y las niñas jueguen entre ellos sin necesidad de tablets, de ni teléfonos móviles, sí, ni aparatos de ningún tipo, ni objetos de nada, ¿no?
De nada, de muy poco valor. Aquí proponemos juegos que surgen entre estos cuatro chicos que se encuentran, dos chicas y dos chicos, y los juegos son simples, juegan con una bolsa de plástico, ¿verdad? Juegan a darse, a esconderse y sorprenderse, juegan a lo que hemos jugado toda la vida, la gente que ya somos más mayorcilla, ¿sabes? Y creemos que lo entienden muy bien, ¿sabes? Porque este espectáculo lleva ya tiempo funcionando y lo han podido ver miles y miles de niños, ¿sabes? Y niñas.
Y claro, estamos hablando de niños, niñas, pero me imagino que a algún adulto de los que vaya a ver esta obra, lo mismo se le cae algún que otro lagrimón porque echa de menos alguna de las cosas que vea, ¿no?
¿Cómo lo sabe? Eso es así. Normalmente los maestros y las maestras, que son los grandes promotores de la cultura para los niños y las niñas, ¿sabes? Porque los papás y los mamás también se preocupan mucho y más cada vez. Las entradas del Segaray del domingo están casi agotadas, quedan muy poquitas. Y eso quiere que decir que hay un interés. Pero los maestros y las maestras, como te decía, cuando salen, que nos gusta hablar con ellos y ellas y preguntarles qué les ha parecido y tal, nos conmueve porque nos hablan de la emoción que han sentido viendo lo que veían, ¿sabes? Se han reconocido en esos personajes, ¿sabes? Han reconocido su infancia, lo han recordado de nuevo. Y los chicos y las chicas que están en el patio de butacas, que no se preocupe nadie, que no tienen que explicarle nada, lo van a entender todo desde el primer momento. Y quizás ellos, la traducción que hagan sea bastante diferente a la que acostumbramos los adultos a hacer de las cosas, como que le damos una significación grandilocuente. Y esto es sencillo como la propia vida, ¿sabes?
¿Interactuáis de alguna manera también con el público que está al otro lado?
Nuestra compañía, La Carpa, es muy conocida porque llevamos 35 años de historia ya, y nuestro trabajo siempre ha sido interactuar. En este caso, en concreto, no saltamos el patio de butacas más que para saludarlos con unas mariposas que generamos también con el juego, ¿sabes? Pero los echamos de menos. Nuestro escenario siempre tiene que estar cargado de niños y de su intuición y su genialidad, porque realmente si os paráis a mirarlos y a oírlos, os van a provocar grandes descubrimientos. Nosotros lo hemos hecho así. Así surgió esta historia, ¿sabes? Observando niños y niñas jugando. Tenemos una escuela de teatro, La Inclusiva, correcto, aquí en Torre del Mar, y ahí observamos muchísimo. Vamos, yo concretamente voy y me siento y miro y tomo nota, porque no doy la clase ni llevo nada, ¿sabes? Solo voy a mirar y a recrearme en todo lo que veo. Es una maravilla que está por descubrir quizás hoy día todavía.
¿Estás ahí? Así se llama esta obra que nos propone la Carpa, sí, Teatro, para el domingo a las 11 y a la 1 de la tarde en el Teatro Echegaray. Así que a disfrutar y a volver otra vez a ser niños si somos ahora ya unos talluditos. Pues Paco, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el próximo domingo.
Gracias a vosotros por comunicarlo a las personas, ¿vale?
Gracias.
Muy gracias.
Gracias a ti.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Última llamada para los viajeros. Última llamada desde el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, que ya sabes que ahora tiene hasta finales de marzo vuelos directos con un total de 128 destinos a 113 ciudades de más de una treintena de países y operado por 42 compañías. Entre todos esos destinos hemos elegido uno para pasar un fin de semana. Ese vuelo directo nos llevará hoy a Madrid en 1 hora y 15 minutos. Y para saber lo que podemos hacer en Madrid, que no es poco, durante un fin de semana, cortito, ¿verdad?, se nos antoja, vamos a recurrir, como siempre hacemos, a nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero, queverentusviajes.com, ya sabes, con guías, rutas y consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Mira, Madrid es tan grande y tiene tantas cosas que hacer... Sí, que ni lo tengo metido en el blog. Porque,
ni lo tienes. Bueno, pero alguna selección tú habrás. En sí, todos tus múltiples viajes que has hecho por el mundo, alguna vez habrás viajado también a Madrid, ¿no?
Sí, sí, en numerosas ocasiones. De hecho, la semana que viene ya sabes que vamos a dar una vuelta al mundo sin salir de España, gracias a la celebración de Fitur.
Ese era el motivo por el que hoy queríamos elegir en nuestro espacio ir a Madrid desde Málaga, porque la semana que viene estaremos allí, tanto Pau en su menester como yo en el mío, pero estaremos allí en Fitur para contar todo lo que es la promoción de turística de todos los lugares que se dan cita allí. Bueno, vamos a Madrid. Como siempre decimos, hay en este caso un par de agencias de compañías, por cierto, que hacen el vuelo, Air Europa e Iberia Express. Llegamos allí al aeropuerto de Madrid-Barajas, ahora ya sabes, Adolfo Suárez, y una vez que ya desembarcamos y cogemos nuestro transfer o nuestro taxi o lo que sea para meternos ya en el centro de la capital de España, ¿qué podemos hacer en un fin de semana? Evidentemente siendo muy selectivos porque sin duda alguna hay muchas cosas.
¿Eh? Te he preparado un itinerario circular y empezamos por el ombligo, claro, por la Puerta del Sol, ¿no?, que es el centro neurálgico de Madrid. Es una plaza que ha sufrido diferentes cambios a lo largo de su historia, pero que siempre ha conservado un ambiente muy particular y que siempre ha sido, pues eso, el epicentro de la ciudad, ¿no? No sé si hace tiempo que no vas por Madrid o si los oyentes hace tiempo que no van, pero allí vas a ver gente por doquier, o sea, porque es un punto de encuentro típico tanto de madrileños como de turistas, ¿no? Allí, pues bueno, entre otras cosas, tienes la placa del famoso kilómetro cero, el cartel de Tío Pepe, el reloj de la Puerta del Sol, estatuas humanas, peluches gigantes, músicos, magos, de vez en cuando hay alguna manifestación... Y también las estatuas del oso y el madroño y la de Carlos III, ¿no? y para los dulzones, pues la pastelería La Mallorquina, que es un clásico de la ciudad, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ahí podemos dedicar el tiempo que necesitamos, que igual es mucho, que igual es poco, pero yo desde ahí ya empezaría a bajar la calle Mayor desde la Puerta del Sol, para llegar a la Plaza Mayor, ¿no? Que es otro de los lugares emblemáticos de Madrid, donde destaca la fachada de la Casa de la Panadería, ¿no? Se trata también de uno de los rincones más visitados de la ciudad por su gran ambiente, sus terrazas, sus restaurantes tradicionales. Y también, pues bueno, aquí suele acoger los grandes eventos de la capital, ¿no? Es muy característica, ¿no? Por esos soportales, ¿no? Y por las numerosas tiendas centenarias que todavía quedan. También es típico, tú lo sabrás, ¿no? Tomarte un tradicional bocata de calamares.
¡Hombre!
Que sigue siendo curioso, ¿no? Que sea una de las cosas más famosas de Madrid, una ciudad sin mar, el bocata de calamares. A mí particularmente hacía años me gustaba la cervecería La Campana, pero bueno, la última vez que fui, pues bueno, ya obviamente se ha hecho ya masiva, ¿no? Pero bueno, si quieres probar algo más elaborado, pues muy cerquita queda el Mercado de San Miguel, que en los últimos tiempos se ha convertido en un destacado enclave gastronómico y es un sitio muy especial para disfrutar de las tapas, ¿no? Si paramos aquí en el Mercado de San Miguel, luego iría hacia la Plaza de la Villa, ¿no? Donde está el histórico Ayuntamiento de Madrid. Y siguiendo por la calle Mayor llegas a la Plaza de la Villa, ¿no? Aquí también me gusta mucho la Casa y la Torre de Lujanes, que es uno de los pocos edificios medievales que todavía se conservan en la ciudad, ¿no? Y luego desde allí tenemos muy próxima lo que es la zona de la Latina, ¿no? Que es un barrio que no se suele incluir mucho en las rutas turísticas, pero que yo creo que todavía es un enclave muy auténtico, ¿no? Porque es un barrio con calles populares y está repleto de bares de tapas y tabernas, ¿no? En concreto en las Cavas Alta y Baja, ¿no? Que por esa zona se come de vicio, ¿no? Y cerca de la Latina, pues ya recuperando un poco el tema monumental, tienes la Catedral de la Almudena, ¿no? Que para aquel que le apetezca, recomiendo subir a la terraza de la catedral, que está situada en la cúpula del edificio, ¿no? Esta subida se hace mediante una visita guiada al Museo de la Catedral, de forma que tras recorrer el Museo Catedralicio, pues desde la terraza tienes unas vistas panorámicas de la zona histórica de Madrid que la verdad es que son fantásticas, ¿no? Luego, enfrente de la catedral, te aconsejo que te acerques hasta el Palacio Real, que para mí es uno de los edificios más espectaculares que puedes visitar en Europa, y que quizás a diferencia de otros palacios reales europeos, este todavía está muy vivo, ¿no? Pues mantiene su actividad de ceremonias oficiales. Yo no sé si fue el año pasado o el anterior, ¿no? Con la celebración de Fitur, que me acerqué por ahí por la zona del Palacio Real, y estaba a reventar de coches oficiales y de embajadores y de gente, ¿no? Que, claro, aprovechando la feria, pues también iban a visitar a sus majestades los reyes, ¿no? Si lo visitas por dentro, pues no te pierdas la Real Armería, ¿no? Que tiene una colección de armaduras de las más importantes de toda Europa. Y hace poquito han abierto la nueva Galería de las Colecciones Reales, que se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los museos más visitados de Madrid, ¿no? Desde su reciente inauguración. Como bien sabes, el Palacio Real forma parte de la Plaza de Oriente, que también es uno de los enclaves más bonitos, más espectaculares de Madrid, y ahí hay varios monumentos destacados, como la famosa estatua ecuestre de Felipe IV, ¿no? Que está considerada como la más importante de Madrid, y también hay estatuas de otros reyes distribuidas por los jardines, ¿no? Si la visita además no transcurre en fin de semana, como será nuestro caso la semana que viene, pues también puedes aprovechar y hacer una visita guiada al Teatro Real, que queda muy cerquita, especialmente si te gusta la ópera, ¿no? Y desde aquí, desde la Plaza de Oriente, siguiendo el paseo jardinado y dejando a la derecha la Plaza de España, que luego también visitaremos, se llega al Templo de Debod, ¿no? Es uno de mis lugares favoritos de Madrid y además es un sitio muy curioso ya que se trata de un antiguo templo egipcio, ¿no? Ahora que está de moda eso de recuperar templos y cosas de otros sitios, pues bueno, a nosotros tenemos el Templo de Debod, que aquí al atardecer se ve una de las mejores imágenes que te puede regalar la capital de España, porque el atardecer es realmente extraordinario, ¿no? Además tiene un jardín con vistas que se llega a ver incluso la Sierra de Madrid, y tienes la Casa de Campo delante y a la izquierda el Palacio Real, o sea que el conjunto realmente es muy bonito, ¿no? Luego, como he dicho, vamos hacia la Plaza de España, que tiene pues algunos de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad, como son la Torre de Madrid y el Edificio España, así como el monumento a Miguel de Cervantes, que está en el centro del parque, ¿no? Aquí recomiendo que te fijes en la fachada de la Casa Gallardo, ¿no? Que también es una de las muestras del modernismo, mejores muestras de modernismo que puedes ver en la capital de España, ¿no? Por ahí, bueno, ya vamos cerrando nuestra ruta circular, subimos por la Gran Vía, que bueno, se ha convertido en una de las arterias más importantes de Madrid, ya sabes, llena de teatros, cines, tiendas, restaurantes, y una de las más cinematográficas de la capital. Aquí, si te gusta, pues bueno, hay muchos espectáculos, ¿no? Sobre todo musicales, obras de teatro, así que nada, aquí preparad la billetera y si quieres disfrutar de uno de esos espectáculos, pues este es tu lugar, ¿no? Y también aquí subiendo por la Gran Vía, para mí el corazón de esta arteria es la Plaza de Callao, ¿no? Que ha salido también en numerosas películas y donde también está el edificio de Telefónica, que se construyó en 1926 y se considera que es uno de los primeros rascacielos que hubo en Europa, ¿no? Uh-huh. Podemos cerrar la visita a este círculo, ¿no? O bien regresando a la Puerta del Sol, desde donde habíamos salido, o bien visitando los barrios de Malasaña y Chueca, ¿no? Que son dos barrios también muy, muy populares y que tienen un ambiente extraordinario, sobre todo para cenar, ¿no? Lleno de barecitos, pequeñas tabernas y bares que están también de moda con cocina internacional, cocina muy fresca. Y si no, aquí llevaríamos ya, yo creo, con todo esto un par de días y no sé si 10, 20 kilómetros, ¿no? Pero para el tercer día, ya que salimos viernes y regresamos domingo, pues aquí sí que recomiendo pues visitar alguno de los museos potentes que tiene Madrid. Yo creo que el trío ya nos lo sabemos todos, ¿no? El Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. Y por supuesto, pues también dar un paseo por el Parque del Retiro o visitar la Puerta de Alcalá, la Plaza de Cibeles o la Plaza de Santa Ana. Y por supuesto, para los merengones o para los fans de Real Madrid, pues también puede ser una idea visitar el nuevo estadio Santiago Bernabéu, que tantos comentarios ha suscitado por su arquitectura. Vaya, esto que hemos dicho en unos 10 minutitos nos puede llevar 3 o más días, ahí ya dependiendo del ritmo de cada uno, pero creo que puede ser un itinerario bastante interesante para alguien que visite por primera vez la ciudad. Y luego a partir de ahí, opciones de ocio, vaya, miles, miles. Madrid tiene de todo, así que bueno, para una primera visita yo creo que estos lugares que hemos comentado serían más que adecuados.
Bueno, pues ahí tenéis una visita de un fin de semana en vuelo directo desde Málaga a Madrid. Y lo hacemos en 1 hora 15 minutos con Air Europa y con Iberian Express. Y el motivo, ya sabes, porque en Madrid vamos a estar prácticamente todos los que tenemos relación con el mundo del turismo. La semana que viene nuestra cita es Madrid, así que por eso hemos querido hacer este guiño hoy a esta ciudad. Pero la semana que viene, y aunque estemos en Fitur, porque esto no para, Pau, aunque estemos en Fitur, nuestro encuentro se va a producir. Y fíjate, aunque estemos los dos en Madrid, nos vamos a ir a unos cuantos miles de kilómetros más al norte por una cuestión muy sencilla. Este año, 2025, se conmemora el 125 25 aniversario del fallecimiento de Oscar Wilde. En su ciudad natal se están preparando y ya se están haciendo actividades para conmemorar este 125 aniversario. Y esa ciudad natal de Oscar Wilde tiene vuelo directo desde Málaga. No es otra que la capital de Irlanda, Dublín, que es donde vamos a ir dentro de 7 días. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Además, estuve una vez en un viaje temático sobre Oscar Wilde allí, o sea que tenemos material de sobra.
O sea que no te voy a pillar de ninguna de las maneras y vas a estar absolutamente preparado para contarme lo que podemos hacer en Dublín un fin de semana, y si además lo queremos hacer relacionado con Oscar Wilde, que es su aniversario, el de su fallecimiento, pues fíjate, hemos dado con la tecla. Pues si te parece, en 7 días... nos encontramos de nuevo. Gracias, Pau.
Venga, hasta la semana que viene.
Adiós. Bueno, vamos a poner un poquito de música, ¿no? Nosotros, como siempre, se la pedimos a gente. Hoy le hemos pedido ese tema favorito a un músico, compositor, cantante y productor malagueño. Ha barrido para casa, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Esta es la canción favorita de...
Hola a todos y a todas, soy Timmy Ropero, y bueno, quería deciros que mi canción favorita es una canción que data de los años 72-73, que me parece una canción que tiene una marcha tremenda y que es además muy veraniega, que se llama Taca Tacatá, y sobre todo porque el autor, compositor y cantante de esa canción es mi padre, Paco Paco. Un beso a todos.
Para bañarnos tranquilo, y si no vamos solos, vamos con todos los amigos. Nos gusta ver muchos barcos, ver mucha gente contenta y ver a la viejecita sentadita en su puerta. Pum, cata, pum, pum, pum. Por fin ya viene el buen tiempo. Se quitó el frío viento, todos ya cantaremos y también bailaremos y todos estaremos ya siempre, siempre contentos.
Ay, por Dios, qué recuerdos, ¿verdad? Bueno, pues fíjate, Timmy Ropero, compositor, cantante, productor, músico malagueño, y además que de sangre le venía el galgo, porque su padre era este hombre que cantaba esta canción tan conocida en los años 70, el Taca Taca, y que se llamaba Paco Paco. Por eso, evidentemente, ha elegido esta canción nuestro querido amigo Timmy Ropero. Las 5 de la tarde, 49 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Credisur, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios y Guillermo Ramos Óptico.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Atención amantes de las ofertas. En Mascompra tenemos la pechuga de pollo entera a solo 5,95 euros el kilo. Ideal para tus platos favoritos. Y para que tu ropa quede impecable, el detergente líquido Marsella flota de 106 a 4,95. Ven a Mascompra y llena tu carro de ahorro.
Mascompra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos nos separan de las 6 de la tarde y en la recta final del programa te quiero hablar de un proyecto solidario que tiene como objetivo apoyar a asociaciones benéficas locales. Además es un proyecto muy original porque detrás de este proyecto hay alumnos de segundo año de marketing y publicidad del Instituto Miguel Romero Esteo, que además forman parte de un equipo que se llama Esteo Comunica, que es una agencia simulada de comunicación. Yo no sé si esto forma también parte del trabajo, del proyecto, pero le vamos a preguntar a esos dos alumnos, que son Victoria Chacrey y Raúl Villalba. Victoria y Raúl, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Oye, contadme, este proyecto, ¿cuántos años lleváis haciendo en el instituto y por qué surge la idea?
Bueno, ya llevamos el tercer año que estamos en este proyecto y nosotros somos ya la tercera promoción. Uh-huh. Esto surgió de que el profesorado en primer año quisieron un poco pues innovar en lo que es la metodología del aprendizaje basado en retos y el aprendizaje en servicio, pues inspirándose un poco en otras comunidades de España, como por ejemplo el País Vasco, poniendo así al alumnado de formación profesional en un ámbito un poco más profesional y cercano al mundo laboral.
Uh-huh. Esteo Comunica, me decís que es una agencia simulada de comunicación. Funciona como una agencia de comunicación, pero digamos de forma no profesional o no o virtual en este caso, ¿no?
Sí.
¿Y cómo es esa agencia? ¿A qué os dedicáis habitualmente? ¿O solo os dedicáis a este proyecto del que vamos a hablar ahora?
Pues llevamos las redes sociales, sobre todo, de Esteo Comunica, ¿no? La agencia pues está gestionada por nosotros, los alumnos del segundo año del grado superior de marketing y publicidad. Cada año pues nos vamos apoyando a asociaciones benéficas, como por ejemplo la primera promoción fue con la Fundación Ronald McDonald y en la segunda, el año pasado, con Fundación Arena. Y este año pues con la Asociación Adelín y ayudándoles a ganar visibilidad en medios digitales, a atraer voluntariado y recaudar fondos para sus causas solidarias.
La Asociación Alelí, que es una organización que se dedica fundamentalmente a dar apoyo psicológico a personas que están pasando un duelo y evidentemente pues la labor que tienen es acompañar de alguna manera a aquellos que han perdido un ser querido para ayudarles a reconstruir su vida, su bienestar, volver otra vez a tener una cierta alegría de vivir después de pasar por un trance como ese. ¿De qué manera ayuda a esta asociación el trabajo que vosotros estáis haciendo?
Pues a la asociación lo que le aportamos son voluntariado y sobre todo un apoyo económico.
Uh-huh. Pero estáis organizando un evento benéfico también, creo, para el día 8 de febrero, ¿no?
Correcto, y anteriormente hicimos una zambomba solidaria y ahora estamos realizando pues un sorteo de una camiseta de 120 aniversario firmada por todos los jugadores del Málaga. Anda. Y además la papeleta, pues, si alguien la quiere adquirir, sería por 2 eurillos en el Miguel Romero Esteo. Y ahora pues estamos organizando el evento que se celebrará el 8 de febrero en el Parque Artesanal del Puerto de la Torre, a partir de las 12:30,
donde pues se centrará en eje principal en la preparación de una paella para aproximadamente unas 300 personas, preparada por los Paelleros Sin Frontera. Y vamos a contar con actuaciones en vivo, sorteos, rifas, servicio en barra, zona de niños, gastronomía y otra actividad de ocio.
Y todas esas, esa recaudación de ese próximo día 8 de febrero, más todo lo que me has contado de la camiseta, etcétera, toda esa recaudación irá íntegra a la Asociación Alelí para que ellos la utilicen en el trabajo y en la labor que hacen, ¿no?
Exacto.
Qué bueno. ¿Esto es habitual en vuestro instituto, ese tipo de actividades, o es una cuestión solamente esta, la vuestra, y ninguna otra más?
Es a la nuestra. Nosotros es que nos gusta enfocarnos más en lo que viene siendo el marketing solidario, ayudar a otras personas que no tienen pues el dinero suficiente para contratar a otras agencias para que lo lleven pues en las redes sociales, por ejemplo.
Qué bueno. Y cuando terminéis vuestros estudios, vuestro trabajo o vuestra salida profesional será trabajar para alguna agencia de marketing y publicidad como la que ahora mismo estáis simulando dentro del instituto.
Sí, correcto. Por eso estamos enfocándonos más en la parte práctica, ya que la teoría la dimos en el primer año y ahora estamos enfocando todos esos conocimientos en este año. Y eso sirve muchísimo para lo que es la parte laboral, ya que contamos con mucha experiencia y experiencia real, con objetivos reales y además resultados que se pueden demostrar.
¿Cuántos años os quedan para terminar vuestros estudios?
Nosotros ya estamos en el segundo año, lo que ahora vamos a hacer las prácticas y ya terminar.
O sea que 2 años son vuestros estudios, en 2 años terminan en todo caso. Ya el año que viene tenéis que estar ya pensando en trabajar en algún lugar relacionado con esto, sí o sí.
Sí, efectivamente.
Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues ya sabéis, en el Instituto Miguel Romero Esteo, por si alguien quiere acercarse por allí y comprar alguna papeleta para esa camiseta del Málaga firmada por los jugadores, y si no, ya sabéis que el día 8 de febrero, ahí en el puerto de la Torre, en esa Plaza de la Cerámica, me habéis dicho, ¿no?
El Parque Artesanal del Puerto
Parque
de la Torre.
Parque Artesanal, sí. En el Parque Artesanal del Puerto de la Torre, ahí es donde vamos a poder disfrutar de esa actividad con actuaciones, paella, etcétera, para recaudar fondos, que es lo importante para la Asociación Alelí. Pues, oye, gracias por atendernos, Victoria, Raúl, enhorabuena por vuestra iniciativa y ojalá sea todo un exitazo, ¿eh?
Gracias
a ti. Gracias. Iniciativa solidaria. La batería que suena, por cierto, ya sabéis que este grupo se llama Nirvana. La batería que suena, como digo, la toca David Grohl. Este señor no solamente tocaba la batería en Nirvana. A raíz de la muerte de su cantante, pues él decidió dejar Nirvana porque ya no tenía sentido y crear una banda que se llamaba los Foo Fighters. Y ya ahí sí que no solamente tocaba la batería, sino que también tocaba otros instrumentos e incluso llegó a ser el cantante de este grupo. Bueno, pues David Grohl nació tal día como hoy del año 1969. Así que por eso hoy hemos querido terminar con música de la que él tocaba en su época de Nirvana. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Ya sabes que quien te habló fue Pedro González. Ahora ya sabes que escucha La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós, adiós, adiós.